Ya, mi nombre es Álvaro Muñoz Jorquera, soy ingeniero civil industrial, tengo un MBA en la Universidad del Desarrollo, trabajé muchos años en la Universidad del Desarrollo, estudié en la Universidad Católica del Paraíso, el MBA lo hice en Concepción, soy de Santiago, pero después de ese romanticismo de la vida, con mi mujer cuando nos casamos decidimos irnos a vivir al sur, creo que no alcancé a estar un día casado viviendo en Santiago y nos fuimos a Concepción y ahí estuvimos viviendo 25 años.
Fuiste vicerrector económico de la UD.
Fui un montón de años, como más de, yo creo que 15 o 20, como vicerrector económico en la Universidad del Desarrollo.
¿Y cómo llegaste a trabajar a la UDD?
Bueno, fue simpático porque yo había trabajado en Concepción, apenas llegué a trabajar a Concepción, trabajé en Serplac y después, que es como de plan de acá. Después trabajé un año y medio como director del Duoc, de la sede de Concepción. Entonces, ahí aprendí un poco de administrar educaciones de educación superior. Y me puse a trabajar, me contactaron unos inversionistas que estaban trabajando en la universidad en la puesta en marcha de la Universidad de San Sebastián y estuve trabajando con ellos en armar la Universidad de San Sebastián.
Armarla.
Sí, o sea, me tocó contratar al rector, a los vicerrectores, los edificios, hicimos el plan de carrera, el plan de mercado, hicimos todo porque estos eran inversionistas, no tenían ni idea de universidad, ¿no? La Universidad de San Sebastián iba a partir en Concepción a fines del 89. Y yo conocí a Joaquín Lavín, que hace muchos años antes, y él me había contado que llegando a Estados Unidos siempre había tenido la idea. Joaquín había sido decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Concepción. Y le gustó mucho Concepción. Y siempre siguió con la idea de hacer de volver a Concepción. Pero ya, pues, como había pasado más tiempo, ya era difícil volver a ese tipo de cargo. Pero entonces se le ocurrió la idea de que a lo mejor podía hacer una carrera. Perdón, una
Una
universidad.
universidad.
Y Joaquín me comentaba esto, que había tenido este día de hacer la universidad, y entonces yo un día conversando, yo le dije: Joaquín, tú tienes pergamino, eres un gallo inteligente, estudió en Chicago, estuviste en una buena universidad. Yo conozco un par de empresarios que estuvieron en la Universidad de Talca, yo creo que aprobaron, yo creo que no eran muy buenos alumnos, no tienen ni plata, nada. Bueno, a lo mejor tú tampoco, pero tenés más posibilidad de levantarla. Y yo ya luego van a partir con una universidad.
Que
Entonces
era
yo.
la San Sebastián.
Que la San Sebastián y van a partir en Concepción. Entonces, hay una oportunidad que si la dejas pasar, yo creo que te van a ganar. Entonces dijo, me escuchó, me dijo, sí, ya, pero es tan difícil. De haber pasado, no sé, 2 semanas, y un día me llama un gallo que se llama, me llama Cristian Larroulé. Y me dice, hola, soy Cristian Larroulé, yo soy amigo Joaquín Lavín, entiendo que tú trabajabas en el dúo, que estás trabajando en la San Sebastián, ¿cómo va eso? Dije, acabo de terminar hace una semana mi relación con ellos.
Claro, lo tuyo era como acotado, era la puesta en
Si yo
marcha.
no era empleado de ellos, era freelance y era la venta de un proyecto, ¿no?
Perfecto.
Porque además los dos eran ingenieros comerciales, yo era ingeniero civil industrial, pero la universidad era muy chica para tanto administrador, digamos. Entonces Cristian me dice, mira, sabes que me interesa conversar contigo. Tú conoces a Joaquín, me dice, y como él te conoce, se inhabilitó y estamos viendo la posibilidad también de iniciar una universidad que se llamaría Universidad del Desarrollo en Concepción, que estaría, no sé, estaría Joaquín, estaría Ernesto Silva, Federico Valdés y yo. Y entonces andamos buscando a alguien que nos ayude con este proyecto y como tú acabas de hacer lo mismo en Concepción, tú eres el gallo que está más fresquito y queríamos saber si pudiera, mi interés es entrevistarte, conocerte y ver si podemos llegar a un acuerdo para hacer lo mismo. Y ahí tuvimos una conversación, nos conocimos y Cristian me dijo, ya estamos ok, me dijo, ¿cuándo podéis partir? Hoy día mismo. Ya, démosle, me dijo. ¿Ah? Y partimos con la universidad, entonces con Cristian Larroulé. Entonces lo primero
Esto debe
fue
haber sido a fines del 89.
a fines de 89, por ahí por septiembre de 89. Entonces nos dividimos el trabajo porque Cristian se encargó de la parte de los estatutos, porque ahí contrató una empresa que se llama ACES, que era a nivel vial, para que hicieran los estatutos, porque ya lo habían hecho antes con otras instituciones, porque no teníamos poco tiempo, ¿ah? Porque había aire de que podía cambiar la ley a fines de año. Entonces era se cerraba la ventana y había que entrar antes que se cerrara la ventana. Se hicieron los estatutos y yo me encargué mientras tanto de lo más. Lo clave era, tenía muy poco tiempo, buscar un edificio para funcionar, ¿no? Básicamente los últimos 2 meses, un mes y medio en realidad, me dediqué a buscar un edificio. Y encontré, te hice una casa que estuviera bien, que fuera bien ubicada, y encontré una casa en la calle Trinitaria, que era una casona grande, que habían estado ahí los juzgados de policía local de la Municipalidad de Concepción, que ya se habían ido, pero estaba en muy malas condiciones, muy maltratada, y el dueño muy fregado. ¿Ah? Era un señor que tenía varias fuentes de soda en el centro de Concepción. No me puedo acordar cómo se llama, pero lo sé, me lo sé. Y con él tuvimos varias conversaciones, porque era un gallo muy fregado, o sea, que le gusta estrujar, 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 y no cierran nunca, no cierran nunca, no cierran nunca. Y yo le dije, estaba muy interesado en esto, y no cerraba, no cerraba, no cerraba, dilataba, dilataba. Entonces en esto ya se había decidido que había una, se había decidido cuál era la fecha de comunicar a la opinión pública que se abría una nueva universidad en Concepción, una universidad privada, que iba a partir, y entonces habían viajado todos los socios fundadores. Estaba Ernesto Silva, Federico Valdés, estaba. Perdón, se me había olvidado, Carlos Alberto Vela, ¿no? También. Joaquín Lavín
Cristian Larroulé.
y Cristian Larroulet. Estaban todos, habían viajado. Entonces, me acuerdo que ahí cité a este señor a una reunión, a una oficina que nos habían prestado, y me acuerdo que ahí, de ahí estaba Ernesto Silva, puede haber estado Federico Valdés, y afuera me acuerdo que estaba Carlos Alberto Vela, no, puede haber estado adentro, y afuera estaba Cristian Larroulet, estaba Joaquín. Y estaba yo en algún minuto, no sé por qué me acuerdo, desde afuera, no desde adentro. Y estaban todos los periodistas, porque como eran conocidos, tenían convocatoria con los medios, y estaban todos los periodistas ahí sentados, ahí esperando que. Y ellos haciendo tiempo afuera, conversando con los periodistas de cualquier cosa, porque todavía no se cerraba, no se cerraba, no se cerraba.
Todavía no tenían edificio en el
No
fondo.
teníamos edificio, perdón, que estábamos en otra oficina, pero no teníamos cerrado la rienda. Entonces, porque la primera pregunta que iban a hacer los periodistas, ¿dónde van a funcionar? Y ellos dicen, no sabemos, no iban a hacer bolsa.
Claro. O sea, se precipitaron un poco
Sí,
al
yo diría
citar a
que
la
sí.
prensa,
Sí,
¿no?
yo creo que sí. ¿Ah? Y resulta que en esto estamos, ellos están en una sala de reuniones que tenía una puerta de vidrio con una cortina, me acuerdo. Y de repente se abre la puerta de vidrio, ¿ah?, con la cortina, y sale una mano con el dedo para arriba, como diciendo, estamos
Démole.
cerrados. Y ahí lo miramos y partió la conferencia de prensa.
Qué bueno.
¿Ah? Y se soltó la bomba, digamos.
Bueno, el apuro a lo mejor era para salir antes que la San Sebastián.
Así es. Yo creo que eso es algo que siempre nunca nos perdonaron, nunca nos perdonaron la San Sebastián, porque veníamos, pero así, y salimos nosotros primero comunicacionalmente, ¿eh? Les ganamos al quien vive. Yo creo que ellos se quedaron dormidos al final. Ellos habían trabajado mucho también. Tal vez, desde el punto de vista organizativo, están más avanzados que nosotros, pero salieron después. Bueno, es el primer edificio que tuvo la Universidad del Desarrollo en Concepción. Era una casona trinitaria 180, ¿no? Una casona blanca. Bueno, y después ya teníamos la casa, teníamos los estatutos, la carrera,
Claro.
¿no? Entonces no había que ver, hay ejercicios por arriba, por abajo, los flujos, y bueno, ingeniería comercial caía de cajón, ¿no?
Que tenían que partir por
Tenía que,
eso.
porque todos eran ingenieros comerciales, salvo yo. Hay Federico, que es ingeniero civil también. Entonces se decidió que iba a ser la única carrera el primer año, iba a ser, además por la premura, iba a ser ingeniería comercial. Todos tenían experiencia, todos habían sido académicos de la Católica, de distintas universidades, así que sabían de las mallas, hacer los programas, se hizo todo. Y se repartieron los cursos. Y me acuerdo que ahí estaba Ernesto Silva, que hacía el curso de administración junto conmigo. En el fondo, el curso lo hacía Ernesto y yo hacía la mitad de las clases, porque él me entregaba todo escrito, era súper ordenado. Joaquín Lavín, que hacía un curso de economía. Federico Valdés, que hacía un curso de noticias, de la actualidad noticiosa del
Actualidad
país,
económica.
actualidad económica se llamaba. y las dos, y dos profesoras de matemáticas. Lo que pasa es que Joaquín tenía una ventaja en Concepción, que el único gallo que era conocido en Concepción y era validado en Concepción era él. Porque él había sido, no sé, 4 o 5 años, fue decano de la Facultad de Economía y Negocios y fue y
de la Universidad
de Concepción.
La Universidad de Concepción.
Entonces, cuando fue decano, él cambió el esquema de las clases habituales que había y empezó a traer profesores de Santiago. Y eso fue un vuelco en la Universidad de Concepción. Tanto que los mejores, mucha gente salió de esa época y dijeron que había sido la mejor época de la escuela. Joaquín, siendo decano al principio, era como, va a ser lo mismo que hizo la Universidad de Concepción ahora. Entonces, desde el primer, del minuto uno, nos ganamos la confianza del mercado, de los empresarios, de los principales ejecutivos, y eso fue clave. Como digo, algunos primeros profesores fueron la María Teresa Erpelding, profesora de matemática,
¿Cuál es el apellido, perdón?
Erpelding, Rina Naveas, profesora de matemática, bueno, Ernesto Silva, Federico Valdés, Joaquín Lavín, Cristian Larrulia. Después, algunos de los primeros empleados que llegaron a ese edificio, aparte que yo fui el primero, fue Manuel Bernadita Ramírez, que era secretaria, Manuel
Que
Mora,
sigue hoy día, hasta hoy,
y
como
que
secretaria
sigue
de...
como secretaria en Concepción, entiendo. Manuel Mora, que Manuel era auxiliar y hoy día entiendo que es chofer, hace muchos años chofer de Turbús. Luis Aguilera, que fue auxiliar también, y Luis Aguilera hoy día es ingeniero civil. O sea, es un auxiliar que nosotros le dimos, la universidad le dio todas las facilidades para que mientras incluso trabajaba una jornada reducida, mientras trabajaba, estudiaba en las noches en la Universidad del Biobío de Ingeniería Civil. Y
Perfecto.
de una empresa constructora ahora y se dedica a eso. Joaquín Araneda, que fue nuestro primer encargado de computación,
Histórico.
histórico, que yo creo que de haber tenido, no sé, 6 o 8 computadores era todo. Y Rodrigo Bascuñán, que era el contador, que llegó a trabajar como el contador. Ese era nuestro primer equipo base. Se me puede quedar, además no me acuerdo bien, creo que había una bibliotecaria que se llamaba Paula Pinochet, que estuvo un par de 2 o 3 años con nosotros y se fue después. Bueno, otras cosas que me llamó la atención de este tiempo fue como, no sé cómo llamarlo, pero tal vez la misión que todos pensaban que tenía este proyecto, ¿no? Y fuera de pensar que era un negocio, un emprendimiento, una innovación, sino que pensaban que era la gran posibilidad de formar a los jóvenes de Chile, ¿no?
Qué bonito.
De verdad, yo trabajé más de 20 años y nunca había nadie enriquecerse con esto. O sea, solo recibía sueldo el que trabajaba y cumplía un cargo. Porque el objetivo, yo creo que eso nunca se ha perdido, es que es formar a la juventud de Chile. Me enorgullece haber trabajado en un proyecto de ese tipo. Otro de los temas aquí es la disciplina presupuestaria, efectivamente, al principio. No fue fácil porque teníamos muchas necesidades de todo, pero siempre tuvo la disciplina presupuestaria. Se crece lo que se puede financiar. O sea, no es que hubiera aporte capital a cada rato y los socios no. Lo que crecíamos era lo que gastábamos.
Crecimiento orgánico.
Absolutamente. Bueno, y además con algunas personalidades como Federico Valdés y Ernesto Silva, que eran secos para los números, era difícil no lograrlo, ¿no? Si había que hacer sacrificios, se hacían. Yo diría que. Y eso se ha mantenido siempre en el tiempo, ¿no?
Ha sido característico de la
De esta
gestión.
universidad. Yo creo que le ha dado tranquilidad y ha sustentado bien el crecimiento. Está bien. No hay riesgos. Después me gustaría comentar también, no sé, la llegada de algunos de los decanos. Creo que era Eduardo Fernández Flores, que fue el primer decano de la Facultad de Derecho. Eduardo era, en ese entonces era director de muchas empresas en Santiago, empresas importantes, no me acuerdo nombre. Había estado en ISAPRE, ¿no? En AFP, y ahora era socio de Pricewaterhouse. Y era un gallo que sabía mucho, muy simpático. Enganchó perfecto con el equipo, era como si hubieran jugado la pelota toda la vida. Y nunca sé que la oficina que tenía era muy modesta, no, para nada, ni para él ni para los demás que vienen después, estaba a su altura, de la altura de su categoría, digamos, ¿eh? Nadie tenía oficina a la altura de su categoría en esa
No, era
época, ¿no?
todo más bien
Era
precario.
bien precario. Claro, no tan precario, pero era como modesto, ¿no? No había una oficina chica, muebles no tan caros, ¿no? Después don Arturo Fonten, también me acuerdo mucho de él, en periodismo, el primer decano que tuvimos, y había sido el director del Mercurio, ¿no? Un señor muy elegante, muy formal, y no sé, pues si hubieran visto la oficina que tenía, se le hubiera caído al pelo, porque la oficina de don Arturo era, no sé, la mitad de la cocina en la casa antigua. Obviamente habíamos sacado los muebles, estaba pintado, pero el escritorio era lo más pobre que hay. Pero Arturo siempre, nunca, siempre era simpático, nunca una mala cara, una ironía, nada. Él sabía que esto iba creciendo. Después de algunas primeras construcciones, me acuerdo que después de, rápidamente, después de Trinitaria 180, bueno, empezamos a crecer y a más carreras. Entonces empezamos a arrendar casas, ¿no? Cerca, algunas casas cerca, otras casas no tan cerca. Tuvimos algunos arriendos temporales, pero se hacía necesario tener algo más corporativo, más grande, porque esta cosa era, la proyección iba creciendo geométricamente. Entonces empezamos a buscar algunas de las propiedades, dónde comprar propiedades, ¿no? ¿Dónde propiedades? Y ahí tampoco teníamos plata para comprar propiedades. Entonces, bueno, la idea era comprar con crédito. Era lo único que teníamos acceso. Además, en esa época era muy difícil conseguir crédito, porque éramos una fundación privada sin fin de lucro. Nos era como prestarle así plata a la Fundación La Rosa. Porque el banco me decía, si tú no me pagáis, ¿quién me va a pagar? Yo digo que más de alguna vez los socios fundadores yo creo que tuvieron que poner el aval, ¿ah? Porque si el gallo decía, si la universidad no me paga, no la puedo embargar, porque más de la mitad de mis
Claro.
clientes tienen alumnos en esa universidad.
Tener sus hijos ahí,
Claro, tienen sus hijos allá, entonces si tú no pagas y yo le voy y les cierro la universidad, ellos van a venir al banco y van a decir, oye, me llevo todas mis cosas del banco, ¿por qué? Porque tú me estás fregando a mi hijo. Entonces, no me conviene por ningún lado. ¿Sí? Muchas veces nos pidieron, o sea, algunas veces nos pidieron aval, pero muchas veces los bancos confiaron en nosotros, ¿eh? Sobre todo en la calidad de profesionales que teníamos,
y tú tenías un rol importante ahí porque eras el
¿eh? El
vicerrector
vicerrector
económico.
económico. Una cosa que me llama la atención de todas, del trabajo junto en el equipo, es que trabajábamos muy bien. Nunca nadie me preguntó en cuántos bancos teníamos cuentas corrientes ni cuántas líneas de crédito. O sea, una cosa que yo le decía, entonces, una vez le decía a Ernesto Silva, le decía, oye, yo no sé, 5 o 6 años trabajando con ustedes y ustedes nunca me han preguntado cómo opero. O sea,
Confianza total.
entonces él decía, porque por lo menos podríamos tener una doble firma para los cheques. Y él me decía, ¿por qué? Porque es más seguro y toda la cuestión. Sí, tenéis razón, me dijo. Sería bueno, tal vez. Ya, pero veámoslo más adelante. Por ahora sigue firmando tú. Y siempre me decía lo mismo, ¿eh? Por ahora sigue firmando tú. Y terminé todo el tiempo firmando ya. Realmente se decidió abrir la carrera de arquitectura. Entonces ya. Y entonces necesitábamos un arquitecto que fuera bueno, conocido, serio, que fuera respetado en
Para
Concepción
decano.
para decano. Entonces empecé a buscar entre todos los arquitectos y me recomendaron una lista, lo fui descartando, entonces llegué a Víctor Lobo. Entonces le conté a Ernesto Silva el ejercicio que había hecho, me dijo, ya anda a hablar con Víctor Lobo. Y le propone, cuéntale, explícale de qué se trata. Y fui a hablar con Víctor. Víctor venía recién llegando a Estados Unidos después de haber estado muchos años allá. Y me quedó mirando, me dijo, estáis loco, me dijo, señor, yo me fui por la Universidad del Biobío y tengo que devolverle no sé cuánto tiempo y
Como pagar la beca,
cómo
digamos.
pagar la beca. Le dije, ningún problema, nosotros te la pagamos. No, pero no se trata de eso. Porque además, yo creo que Víctor nos veía así. Es difícil pensar en Trinitaria 180 como una universidad todavía en esa época, porque no existían los otros edificios. Entonces uno decía, sí, pero si esto es una universidad también. Entonces te miran así como diciendo, bueno, proyecto de universidad. Entonces, en cambio, estaban en universidades consolidadas que ya tenían todo funcionando. Entonces Víctor me negó, ¿eh? Y yo volví entonces a hablar con Ernesto Silva y le decía, oye, me fue mal, bueno, y tal, me dijo tal y tales cosas. Entonces me decía, bueno, mira, y si le hicimos tal cosa, si le hicimos tal otra cosa. Y tuvimos varios días, ¿sí? Y me decía, ya, anda de nuevo, me dijo, esperábamos 2, 3 días y volví a la carga, ¿eh? Y volví, entonces volví a donde Ernesto. Decía, me volvió a decir que no, porque ya, que. Y así debe haber sido unas 2 o 3 veces, hasta que Ernesto me dijo, ¿sabes qué más? Voy yo, ¿eh? Yo voy a hablar con él. Entonces vino a Concepción y pidió una entrevista con él. Y le dijo que bueno. Ah, entonces una cosa.
Ganaron el primer decano de arquitectura.
Sí. Yo me acuerdo alguna vez le dije algo, porque en esa época llevábamos muchos empresarios para pa Concepción, ¿eh? Llevábamos muchos empresarios, muchos ejecutivos de Santiago a
Aceptar,
charla, ¿eh? Era una
claro.
cosa que, porque era la forma de diferenciarnos de la otra universidad. Me acuerdo que alguna vez yo llegué, llegando al aeropuerto, fui a buscar a alguno al aeropuerto, porque en esa época era tan chico, los podíamos ir a buscar. Y entonces el gallo llegó, entonces le mostré la casa, fue, le dije, esta es la Universidad del Desarrollo. Entonces se quedó mirando y dijo, pero esto es una casita nomás. ¿Ah? Esa cuestión como que a uno le tuvieran pegado un combo en la guata,
Claro.
¿cachai? ¿Ah? Otra característica de los principios, de los inicios, probablemente hoy día, porque ya no estoy trabajando en la Universidad del Desarrollo, fueron los viajes y los hoteles. ¿Ah?
La primera etapa intensiva en
Intensiva,
viaje.
viaje, o sea, son, no sé, antes en esa época, por lo menos éramos los mejores clientes en las líneas aéreas. No había nadie en Concepción que viajara tanto como viajábamos los de la Universidad del Desarrollo.
Claro, porque varios de los fundadores vivían en Santiago y viajaban a Concepción,
Viajaban
viajaban
toda
los
la semana,
profesores.
viajaban los profesores, viajaban una, Federico Valdés viajaba 2 veces a la semana, Ernesto viajaba una, todos viajaban una vez a la semana, ¿eh? Y los hoteles, porque normalmente ese día que viajaban aprovechaba de quedarse en la tarde y tener una charla para ejecutivos, o con la prensa, o comer con profesores, o con alumnos, y al otro día irse temprano en la mañana, ¿eh?
Perfecto.
Era muy frenético. Y ahí, bueno, ahí, entonces ayuda mucho, me acuerdo que, no me acuerdo, que un profesor una vez me planteó, me dijo, oye, ustedes deberían tener un hotel, me dijo, porque, ¿sabes qué? Yo he calculado que gastan tanto en hotel
Claro.
que querías tener un hotel. Ah, sí, súper buena idea. Le digo, no se me había ocurrido. Hagamos una cosa. Tú hazte un hotel y yo te mando todos los profesores del hotel. Te aseguro la demanda. Entonces me quedé mirando como yo no cacho hotel. Bueno, yo tampoco. No es mi negocio. Además, te digo una cosa, tengo profesores que me reclaman porque el profesor anterior fumó en
La pieza.
la pieza esta, pasa cigarro. Otro que la pieza al lado hay televisor alto, que el ascensor no lo deja dormir, que le gusta el piso no sé qué, que le gusta la calle, o sea, ya, de verdad, cosas, me basta con lidiar con la universidad y no con estas cosas. Si tú querías hacerlo, pues no es fácil, uno cree que llegaría a acostarse. No, ¿no? Eso es lo respecto a los hoteles. Ah, y el último decano es ontología, ¿eh? Y es también lo mismo. Hicimos un poco el mismo ejercicio de Víctor con Luis Vicentella. Y también lo buscamos, descartamos, hasta que llegamos a él, fuimos a hablar con él. Y se decía en ese tiempo que Luis podía llegar a ser decano en la Facultad de Ontología de la Universidad de Concepción. Entonces está como que
Él en
costamos.
ese momento estaba en la Universidad de
Sí,
Concepción.
era profesor, acá venía llegando de estar afuera, no me acuerdo que en Europa, bastante tiempo. Yo fui un par de veces a hablar con él, le planteé algunas cosas, nunca me dio una respuesta, pero creo que al final lo terminó en estos siglos, se terminó reuniendo un par de veces más con él y lo cerraron. Bueno, eso en cuanto a algunos decanos que me acuerdo, recuerdos que tengo.
Bueno, Luis Vicente la sigue hasta el día de hoy
Así que
trabajando.
todavía. Después, aterrizaje en Santiago, así lo llamaba. Porque cómo la Universidad del Desarrollo aterriza en Santiago. Bueno, en este tiempo, en Concepción había pocas universidades. Estaban las universidades tradicionales, la Federico Santa María, la Universidad del Biobío y la Universidad de Concepción. Ahí la Católica, la Santísima.
Claro, la Universidad
¿Ah?
Católica de la Santísima Concepción.
Y había salido la Universidad del Desarrollo y a la colita, pegadito, casi respirándonos atrás, la San Sebastián. Entonces, y empezamos a crecer y nos fue bastante bien. La Universidad del Desarrollo le iba súper bien, teníamos al liderar con varias carreras del mercado, yo diría la clase ejecutiva y los empresarios nos preferían dónde poner a sus hijos, a su familia, los cursos de posgrado, de capacitación, todo eran nuestros. Pero siempre existía el riesgo de que llegaran universidades grandes de Santiago, como la Andrés Bello y otras, la Diego Portales, y que llegaran a instalarse en Concepción, ¿no? Porque
Claro.
estaban. Entonces, es una preocupación que había, ¿no? Entonces, algún día, me acuerdo un día llegó Ernesto Silva. Y nos reunió en la rectoría, en la sala de reunión de la rectoría, nos reunió varios. Me acuerdo que estaba Sergio Hernández, estaba yo,
Sergio Hernández, vicerrector
académico
académico
en
en ese
esa época,
momento.
sí. Pero yo diría que estaban todos los que más relevantes de esa época. No me acuerdo por quiénes son, ¿no? No tengo la imagen gráfica. Entonces Ernesto me dice, mira, ¿sabes qué? Estamos viendo la posibilidad de abrir una sede en Santiago, porque existen estos riesgos, pero un riesgo potencial, porque no había llegado nadie, todavía nadie lo veía inminente. Entonces pensamos que sería bueno irse, o sea, no me acuerdo si era pensamos o pienso, que sería bueno abrir una sede en Santiago. Entonces, para lo cual hemos estado mirando una universidad que se llama la Universidad Las Condes, que tiene una instalación en el Cantagallo. La verdad, las cosas que no es una buena universidad, debe tener como 1.400 alumnos. Quería contarle y bueno, y saber qué piensa cada uno de ustedes. Fue genial, porque ahí empezamos todos a hablar, ¿eh? No me acuerdo el orden, ¿eh? Pero empecé a preguntarle a cada uno, y entonces el primero dijo, no, por ningún motivo, no, se puede. Aparte, ya por último si fuera, pero esa universidad no. Porque era como ponerle el guindo a la torta, o sea, vamos a una universidad, pero esa universidad la veíamos como muy penca, digamos. Entonces era como que además no iba a ensuciar. Y todos fueron así, no, no. Sergio también le dijo que no, y yo también le dije, no, yo tampoco, no estoy de acuerdo. Entonces Ernesto Silva nos queda mirando a todos y nos dice, ya, vamos a ir en Santiago. Entonces nos miramos y nos reímos todos, que lo conocíamos, sabíamos que no se le podía, uno no se podía negar. Entonces ya va, entonces va, voy a necesitar que me ayuden, así que vamos a ponernos en camino.
Y allí todos se la jugaron ahí.
Y ahí ya, bueno, ya estamos fritos,
No queda otra.
o sea, nos pescaron y nos embarcaron en realidad. Y ahí yo con la visión del tiempo y todo, yo debo reconocer que tenía toda la razón, ¿no? O sea, hubiera sido el error, hubiera sido no venirse a Santiago, si lo reconozco, al que quede grabado. De ahí, de haber pasado, no sé, es un montón, una semana, me imagino que Ernesto haber tenido algunas conversaciones con los antiguos dueños de
Universidad de Las Condes.
Las Condes, y que en general eran la mayoría de ellos estaban relacionados con Carabineros. Y parte de la familia del general Mendoza también, que había estado en la Junta de Gobierno. Entonces, ellos le estaba yendo muy mal hace unos 3 o 4 años y la universidad venía mal económicamente. Tenían muy malos alumnos y estaba muy mal administrada la universidad. De ahí había unos 6 directores en el Consejo Superior de esa universidad. Y estaban a punto de ser comprados por un grupo de autoridades del Partido Demócrata Cristiano. Tanto que, no sé, tenían que firmar, no sé, como te digo, 5 o 6 de este lado, y ya en la escritura de cesión de los puestos en el Consejo, ya lo habían firmado 3. ¿No?
Estaba bien
Estaba
encaminada
bien
la
encaminada, ya
transacción.
estaban casi listos. Y había algunos de los antiguos consejeros que se negaban a. Además, porque en esa época parece que el Ministerio de Educación estaba en manos de la DC. O el ministro era de ese, no sé, era muy brusco decir que está en manos de ese, el ministro era de ese. Entonces, ellos sentían de alguna forma que habían sido guiados por la gente del ministerio para entregar la universidad.
Entonces no estaban muy cómodos con eso.
Para nada, ¿cómo? Entonces, Ernesto me llama y me dice: mira, logré que faltan 2 o 3 personas por firmar y logré que aguantaran la firma y me abrieran una ventana para que nosotros podamos conversar y revisar la universidad y tomar una decisión y tal vez mejorar la oferta que le están haciendo esta gente. Ya me parece bien, pero yo le veo, pero tiene bien pocas probabilidades porque está muy avanzada esta cuestión. Okay. Entonces Ernesto me dice, ya Álvaro, entonces lo primero de esta cuestión, si vamos a comprar una empresa, necesitamos hacer un due diligence, ¿eh? Saber qué es esta empresa que estamos comprando. A lo mejor estamos comprando un cacho, digamos. Entonces,
Revisarla completa.
revisarla completa. Me dice, ¿tú la podrías revisar? Yo pensé que íbamos a decir, vamos a contratar un due diligence en alguna parte, no sé, Pricewaterhouse. Dijo, no tenemos tiempo para eso, porque además tiene que ser gente que no conozca de universidades, porque es muy
Lógico.
particular, hay que saber dónde mirar, pues, es como, ¿ah? Para que hagan un buen diagnóstico. ¿Cuánto tiempo requerirías tú para revisar esta cuestión?
Le preguntó Ernesto Silva.
Me preguntó Ernesto Silva a mí, ¿ah? Entonces yo estaba en Concepción, todo esto era por teléfono, ¿eh? Él estaba en Santiago y yo estaba en Concepción. Entonces él me dice, yo le digo, Ernesto, mira, yo creo que si tú me permites llevarme a todo mi equipo de la vicerrectoría, la gente, los asistentes, los contadores y todas las cosas, a Santiago durante 2 semanas, yo creo que te podría dar una opinión más o menos cierta de lo que puede ser la universidad. Porque vamos a ver las cosas y tengo gente que sabe. Entonces Ernesto me dijo, ya, me dijo, déjame pensarlo. Y me cortó. 2 horas y me vuelve a llamar. Y me dice ahí, es que no tengo 2 semanas. ¿Ah? Tengo menos tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos 1 semana. Chuta, la mitad del tiempo. Entonces, bueno, Mantengo lo que te dije anteriormente, apoyar a todo mi equipo, ¿eh? Aparte de todos los abogados que necesitamos para revisar las partes legales. Y en una semana alcanzo a revisar las principales partidas, que son los ingresos de los alumnos, las repeticiones, el stock de alumnos, ver si hay algunas deudas, la cosa tributaria. Yo haría como esas tres cosas: ingreso, lo tributario y el stock de alumnos. Eso lo puedo alcanzar a revisar, ¿eh? Y me llevo un batallón de gente y revisamos, porque hay que revisar uno por uno, este alumno existe o no existe, porque voy a estar en el papel, pero en la realidad no.
Claro.
En esto sí me vuelvo a decir, ya, ¿ah? Tenéis 3 días, pero le dije, te pedí una semana completa, man.
2 semanas le habían
Dos
pedido.
pedidos después me la redujiste una semana. Entonces dijo, ya, lo que podáis hacer en 3 días, me dice.
Chuta.
Lo que podáis hacer en 3 días. Cresta, dije. ¿Y cuándo? Mañana, pues, me dice. ¿Cómo mañana? Mañana tienes que estar en Santiago con toda tu gente. Tenemos, si no tenemos tiempo. Entonces dijo, ya, pero hay una variable más. ¿Cuánta plata tenemos? No tenemos plata.
Tú le
Yo le dije,
contestaste.
no tenemos. Él me preguntó, ¿cuánta plata tenemos? Yo le dije, contesté, no tenemos plata. Pero ¿cómo? Si tú sabés, no tenemos plata. Chuta, estamos creciendo, lo consumimos justo. Dije, tú lo sabes, le dije. Entonces, ya, y siguió callado así esos silencios que hacía por teléfono, ¿eh? Porque como que procesando, yo no sabía que tenía que quedarse piola. Porque estaba procesando. Entonces me dice, ya, ¿cómo podemos obtener plata? Me dijo Ernesto. Tengo líneas de crédito, le dije. ¿Cuánto tenía en línea de crédito? Hice un cálculo mental rápido, mira, 1.000 millones. Ah, tenemos 1.000 millones, me dijo. No, tranquilo, no tenemos 1.000 millones. Tengo líneas de crédito por 1.000 millones. ¿Qué es lo que va a pasar en esto? Voy a ir al banco, pues, bueno, me acuerdo, creo que eran como tres bancos. Voy a ir al banco y le voy a decir al banco, tengo una línea de crédito de 400 millones y no tengo plata en la cuenta corriente, me llevo los 400 millones. Y se va a morir de pánico el ejecutivo y me va a empezar a decir, ¿sabes qué? Antes de llevártelo, ¿por qué no me actualiza el estado financiero, las proyecciones? Hacer una proyección a 5 años para saber si se va a recuperar esos 400 millones que te voy a llevar. Y eso me puede pasar en todos los bancos.
Que te ponga un problema en el fondo para
Claro, porque
sacarlo
uno
fuera.
dice, tengo plata, pero siempre cuando uno va, si le avisas, van y te dicen, ¿por qué no actualizas? O sea, ¿me traes tu última liquidación de sueldo, por ejemplo? Y ahí se enreda. Bueno, no estamos robando, es una buena iniciativa. Entonces, giremos con un cheque de la plata y no le contamos nada a nadie. O sea, los bancos, los ejecutivos se van a enterar al otro día cuando la plata haya volado. ¿Ya no estáis de acuerdo con lo que vamos a hacer? Sí. Me acuerdo que entonces, vi cuánto eran los saldos de todas las líneas de crédito que tenía y giré todas las platas. Y me las llevé a otro banco distinto de eso, donde no tenía línea de crédito, un banco que ocupaba un
Perfecto.
poco. Entonces, llamo al otro día a Ernesto y le digo, Ernesto, ya tengo los 1.000 millones disponibles en otro banco. O sea, ya tenemos, y entonces tenemos. Tienen las posibilidades tienen la plata y partimos con mi gente. Partimos con los
Bien
contadores.
increíble que todo el equipo haya estado disponible para partir a Santiago de un día para otro.
Sea, ahí me acuerdo que esa tarde los cité a todos y dije, mira, yo sé que tienen familia, que los niños, que la señora. Pero mira, les quiero pedir esto, los voy a llevar a un hotel. No sé si van a poder dormir en el hotel. Estamos a punto de comprar una universidad en Santiago y necesitamos revisarla. Y necesito que ustedes se vayan conmigo. Son mi gente de confianza. Yo sé que ustedes conocen la pega, saben lo que hay que medir y a ustedes no lo van a hacerle eso. Entonces todos me miraron y dijeron, ya jefe, vamos.
Oh, qué maravilla.
Y partimos. Y todos se subieron al barco. Y bueno, llegamos a Santiago. Nos pusimos en contacto con las autoridades que había en ese minuto de la Universidad Las Condes. Y le dijimos, ya, ¿quién está a cargo? Finanzas tú, ya, el contador de allá, tú eres el contador. Ya. Tú conéctate con él. Necesito saber los ingresos, saber, y la parte tributaria, un gallo. Después me acuerdo que Valentina Tapia, que también, no sé si trabaja aquí todavía, pero trabajaba en
Sí,
esa
ella
época.
está encargada de recursos humanos.
Bueno, Valentina me hizo todo el levantamiento de alumnos, por ejemplo. Ya, Valentina, tu pega es contar a los alumnos y no solamente contarlos, quiero saber si ese gallo existe, porque puede ser que ese gallo hace 3 años que no viene a clase y está metido en el listado.
Claro.
Yo creo que si se matriculó este año. Y después puse a otro, no me acuerdo a quién ya, a revisar la morosidad. Porque podía ser que teníamos, no sé, 1.400 alumnos y los 1.400 alumnos no hubieran pagado nada.
Claro.
Y nos pusimos de cabeza a revisar eso. Y al final descubrimos cuántos alumnos tenían, descubrimos la morosidad que tenían, descubrimos una bicicleta tributaria que tenían, descubrimos que un socio le había robado plata al otro socio. Pero nosotros nos quedamos, o sea, ¿qué nos permitió saber toda esta información? Toda esta información nos permitió, porque ellos nos habían dado un precio. No, ajustar ese precio, decirle, mira, hay estas contingencias, ta, 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 ta. Y le explicamos las contingencias a los socios antiguos y se quedaron de una pieza.
Impactados
de todas estas cosas que habíamos descubierto. Dijo, pero nosotros confiamos aquí, pero con los antecedentes sobre la mesa. Y se llegó a un acuerdo con ellos y firmaron rápidamente con nosotros. Pero se logró comprar
los inmuebles.
Se compró toda la universidad en el fondo. O sea, se pagó por la universidad y por los inmuebles en realidad. Sí. Y además ellos se dieron el control de la universidad. Aquí me puedo equivocar un poco, pero del orden de, en ese minuto tenía 1.400 alumnos. Al tiro se fueron corriendo, como 400 alumnos. Cuando supieron que venía la Universidad del Desarrollo,
abandonaron,
dijeron, vamos a matricular. Se fueron a la Universidad Real, a toda esa. Más vale preservarse y salir de alguna universidad, porque aquí no vamos a salir. Y como que mil se iban a seguir, pero al final yo creo que eran menos. Pueden haber seguido. De los 1.000 que quedan, yo creo que pueden haber salido 400. Hubo cosas, por ejemplo, y me acuerdo, tuvimos que hacer una reducción bien drástica de personal, no me acuerdo si eran alrededor de 70 personas que tuvimos que
desvincular
de la universidad porque tenían pocos alumnos y mucho personal. Me acuerdo que uno de los socios antiguos me dijo, fue un día a mi oficina, me dijo, se están equivocando, va a quedar en la crema, me dijo, no tenemos personal para administrar esta universidad. Y yo, tranquilo, sí.
Tenemos experiencia
en esto, pero. Además, bueno, se les pagó todo a todos los que se iban yendo, se les pagó bien, a todos los proveedores que se les debía también, le debiera sanearlo. Y me acuerdo esta misma persona se me acercó porque él se quedó como vicerrector de Relaciones Internacionales, se quedó como, no sé, 6 meses. Se me acercó a los 6 meses y me dijo, vengo a pedirle disculpas, me dijo. Y dije, ¿por qué? Porque han pasado 6 meses y me he dado cuenta de lo que te dije al principio, que le estabas metiendo la pata, me he dado cuenta que la universidad no solamente no pasó nada, sino que está funcionando mucho mejor de lo que había funcionado nunca. Entonces, ya sé por qué no fue mal a nosotros.
Bonito reconocimiento.
Sí. Y nos llevamos muy bien con ellos, muy bien.
¿Y bueno, ahí tú tuviste que empezar a viajar?
No solamente yo, sino que todos. Al principio estábamos 1 o 2 días y todos viajábamos. Los de Santiago seguían viajando a Concepción, porque teníamos otra universidad en Concepción, y los de Concepción empezaron a viajar a Santiago. Aquí, claro, también fuimos los mejores clientes de varios hoteles. Ahí también. Yo he estado viajando unos 12 años, ¿no? A veces viajaba, bueno, normalmente era una vez a la semana, que uno viajaba por 2 o 3 días, y a veces si era necesario, bajábamos 2 veces. Entonces era como, olvídate los trámites del aeropuerto, ya nos peinábamos, porque pasábamos siempre.
Viajeros totales.
Sí. Bueno, y ahí tomamos al final vimos lo que era la Universidad de Las Condes y vimos que en realidad la Universidad de Las Condes no servía para nada, digamos. Eso, por ejemplo, una de las cosas que nos llamó la atención con la Valentina cuando hicimos el estudio de los alumnos, la Valentina me decía, no, son tantos alumnos. Ya, pero Valentina, en tu ejercicio te faltan los alumnos eliminados por motivo académico. Entonces decía, sí, tienes razón. Y volvía y me decía, que no hay.
O sea, no eliminaban a nadie por motivo
académico. Entonces, es que no me cuadra, tienen que eliminar a alguien por motivo académico. Entonces me fui a hablar con el vicerrector académico, y le dije, oye, pero están todos los alumnos que ingresan, menos que se han egresado, menos los que eliminado académicamente, que podrán ser pocos, digamos, pero tiene que haber. Me dijo que no hay. ¿Y por qué no hay? No, es que cada vez que un alumno cae en causal de deserción, eleva una solicitud de apelación y se la aceptamos. Entonces vuelve a ingresar. Le dije, hey. Entonces al final llegamos a la conclusión de que no. Lo único que quedaba por hacer era hacer un cierre ordenado, la Universidad la esconde. Y eso fue lo que hicimos. ¿No? Hicieron ordenado, se hizo todo, se regularizaron todos los alumnos que había y se entregaron todos los archivadores con todos los registros como manda la ley al Ministerio de Educación.
¿Ah? ¿Y se les dio la posibilidad a los alumnos que querían de pasarse
a la Universidad de sí.
Terminar?
Sí, terminar en la Universidad del Desarrollo. Como te digo, no fueron muchos, fueron como 400. Y bueno, ese es el origen del campus Cantagallo de la Universidad del Desarrollo.
Eso fue el 99.
Eso sí, de haber sido el 99.
¿Me ibas a contar también de otra?
Sí, de otro campus que es campus. Después es el campus San Carlos Apoquindo, que yo diría que quiero hacer un reconocimiento, que yo creo que profesionalmente soy como la experiencia de haber trabajado con todo este grupo de personas. Haber trabajado, no sé, 20 años junto con Ernesto Silva, que era catete a morirse, pero era súper leal, con Federico Valdés, que era, olvida, seco para los números, asertivo, te perseguía, te hacía sufrir, pero buen amigo. Joaquín Lavín, que era creativo, que tenía muy buen trato. Con Cristian Larroulé, que era un gallo capísimo, pero uno le decía que no a tal cosa y por tal motivo y no te discutía. Y pues Carlos Alberto Vela, ¿no? Por ejemplo, que me acuerdo que él le gustaba esto de las construcciones, entonces siempre iba y cuando estábamos haciendo alguna construcción me decía, oye, ¿por qué no hacemos esto y toda la cosa? Y decía, Carlos Alberto, porque no tenemos plata. Y seguía para adelante. Entonces, o sea, haber trabajado con esta gente que en realidad son exitosos en sus respectivos ámbitos profesionales, a uno lo marca, ¿no? Entonces, como uno se siente un poco un hijo profesionalmente de ese ámbito de ellos. Por ejemplo, me acordé de esto porque una vez mi mujer me dijo, usted es lo que ha estado trabajando con esta gente los últimos 20 años, y en realidad yo ahí caí, ¿no? Aprendí a pisar como pisaban ellos. Bueno, y un día entonces estábamos en el Cantagallo y llega Carlos Alberto Vela y nos dice, mira, ¿sabes que hay unos señores que están vendiendo unos terrenos en San Carlos Apoquindo? Y yo creo que esto de aquí más o menos, chico, diría.
El campus de Las Condes,
Claro, el campo
Cantagallo.
Cantagallo es un poco chico, deberíamos ver la posibilidad
De comprarlo,
de
de acuerdo.
comprarlo, ¿eh? De ir a ver los terrenos. Y me acuerdo que se vieron los planos y todas las cosas. Y se decidió comprar. Yo diría que 2/3 de este terreno.
Ya.
¿No? Porque no nos daba el fuelle.
Claro.
No teníamos financiamiento. Bueno, todo siempre con deuda, ¿no? Nunca tuvimos. No había ninguno de estos que fuera rico. Salvo Carlos Alberto Vela, ¿no? Pero él su plata la tenía aparte, no la tenía para nosotros. Entonces se compró con crédito y ahí se empezó a hacer un proyecto para desarrollar el campus San Carlos Apoquindo. Y el resto del terreno, que era como 1/3 más, o la mitad más,
Perdón, que ahora se llama Campus Rector Ernesto Silva.
Campus
Qué
Rector Ernesto
bien.
Silva, como no nos dio el fuelle, lo compró Carlos Alberto Vela, ¿no? Lo compró él y dijo, esto no es de ustedes, es mío, y le puso una pandereta, ¿eh? Y tenía una pandereta. Y el sector norte de este campus hoy día. Dijo, en el futuro, ¿eh? Se lo voy a vender a ustedes, porque lo van a necesitar. ¿Eh? Iba a ser un buen negocio para mí. No sé si eso el buen negocio lo dijo, pero no, o sea, en el fondo no le voy a regalar plata, probablemente lo voy a pasar, digamos, o sea, no voy a ganar plata, lo voy a vender a la misma cantidad de UF que lo compré. Yo creo que esa era como la intención de él. De verdad, las cosas después, viniendo para este campus, viendo, la universidad lo tiene lleno de instalaciones, ya canchas,
Claro.
casinos, ¿eh? Laboratorio, así fue, ¿no? Entonces, también lo llena uno de orgullo. Y bueno, este campus me tocó construirlo a mí, ¿no?
Perfecto.
Respecto a este campus, me acuerdo que, cosas curiosas, ¿eh? Pero
Tomar decisiones de arquitectura, de construcción,
todo,
de
aquí
todo.
se, por ejemplo, este campus se. Trabajaba en la Escuela de Arquitectura, ahí trabajaba Cristian Bosa y
Sí.
Víctor Lobo. Entonces, trabajaban los dos y siempre Cristian se llevaba, decía, mira, se me ocurre hacer esta cosa, este edificio. Y siempre Cristian postergaba a Víctor. Entonces nosotros siempre molestábamos a Víctor Lobo diciendo, los edificios que hizo Cristian Bosa, o que diseñó Cristian Bosa.
Pero sabían la
¿Ah?
verdad de la
Sí,
milanesa.
que habían participado muy bien. Se fueron diseñando y construyendo rápidamente, ¿eh? No se hizo todo de una etapa, pero me acuerdo que había una fecha en que esto tenía que estar terminado porque las clases comenzaban, ¿eh? No me acuerdo qué año esto, no, para eso soy malo con las fechas,
Diría
¿no?
que el 2004 se inauguró este campus.
¿Sí? 2004. Entonces estábamos terminando a mata caballo esta cuestión. Y me acuerdo que vino Carlos Alberto Vela, no, para variar, venía a darse una vuelta. Entonces me decía, oye, mira, aquí podríamos hacer tal cosa. Siempre tuve la idea de hacer una fuente de agua en debajo del edificio de aula. Entonces le decía, ya te la evalué, vale, no sé, 3.000 UF, por ejemplo. Ah, muy cara, ya no. Ah, descarga. Ya, pero sí que te voy a pedir, por ejemplo, los colores de la sala. Hay una sala en el edificio de aula que se pintaron azules, amarillas, o no me acuerdo qué color. Y eso fue idea de él. Le dijo, mire, me da lo mismo lo que digan los arquitectos, pero esta sala, si la voy a hacer de hormigón, es muy fome. Así que este muro píntamelo aquí, aquí y acá. Ah, y después el techo del edificio de aulas era más alto y estaban todos los equipos de aire acondicionado encima, ¿eh? Y se veían de afuera, cuando uno los veía afuera. Entonces me dijo, no, esa cuestión no puede ser así, se ve muy feo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bajemos el techo y como que lo metemos dentro del edificio. Dije, si el techo ya está hecho, no importa, mejor, pero no puede quedar así. Entonces yo me acuerdo que fui a hablar con Ernesto Silva, le dije, oye, Ernesto, ya yo puedo controlar a Carlos Alberto más un poco, pero ya me está pidiendo hacer tal y tal cosa, ese gusto nos va a salir más caro, entonces me queda mirando como así, como diciendo,
No hay nada que
no
hacer,
hay
hay que
nada que
hacerlo.
hacer, como diciendo, ¿qué hay que hacer? Dale nomás,
Hazle caso nomás.
hazle caso. Entonces paramos ahí y hicimos todo eso.
Y quedó más bonito.
Bajamos y quedó mucho mejor. Sí, era, bueno, uno lo veía y quedaba mejor. Entonces ahí me acuerdo que hubo una cosa que había que inaugurar el campo. Entonces, por ejemplo, yo tenía mi gente, me acuerdo que tenía mi gente y de repente los tuve, no sé. Duró 5 días seguidos y al final, 5 días siguiendo, traían saco de dormir y dormían en una sala. Decía, o sea, nunca les prohibí, pero no se iban a su casa. O sea, 5 días durmiendo aquí,
¿Y qué es lo que estaban haciendo en ese tiempo?
supervisando que la constructora fuera rápido y no se quedara parada. ¿Eh? Entonces teníamos un batallón de gente, todos se quedan a dormir aquí porque teníamos turno de día y de noche. Entonces, claro, si uno se iba, no íbamos todo el día, queda el turno de la noche, el turno de la noche andaba a las 3 y al 4.
Se podía relajar.
Entonces estábamos encima del turno de la noche, ¿eh?
Súper
Apurando.
leales a tus equipos porque
Sí, hay que tuve unas
lograste hartas cosas.
5 días sin irse a la casa, ni siquiera a duchar, digamos. Bueno, y ya como y se acercaba la fecha de inicio de clase y la inauguración y todo, entonces me acuerdo que y no estaba listo. Entonces llega Ernesto Silva, ¿no? y nos invita, nos cita a una reunión, ¿eh? Sergio Hernández y a mí. Y nos dice, oye, estoy preocupado por el tema de la fecha de inauguración del campus. Tal vez deberíamos postergar el inicio del campus porque se ve que está muy lleno de maestros por todos lados, esta cuestión de desastre. Entonces le dije, ¿qué opinas tú a Sergio Hernández? Le dije, sí, tienes razón, Ernesto, yo creo que esta cuestión no, olvídate, la fecha y nos vamos a morar en un mes más por lo menos. O sea, no llegamos.
No llegamos.
Entonces Ernesto me mira y me dice, ¿y tú qué opinas? No, llegamos, le digo. Entonces,
Jugado.
claro, entonces me dice, pero tú ves cómo está afuera, sí, pero le vamos a poner presión a esta cuestión, no, la gente no se va a ir, vamos a trabajar el turno de día y noche. Vamos a terminar. Ah, pero ¿de verdad vaya a terminar? Sí, te lo he firmado. Ya, entonces mantenemos la fecha. Porque yo cachaba a Ernesto, era de esas cuestiones como que le gustara que uno se jugara, era pura pasión, que uno se jugara y se inmolara por su objetivo. Bueno, tampoco pero había que ser inteligente, pues. Y efectivamente lo logramos, ¿eh? Llegamos a la fecha, entregamos los edificios en esa fecha.
Qué bueno.
Faltaban muchos detallitos, una ampolleta aquí, otra por allá, pero bueno, pero pudimos tener clases. Eso es lo que me.
Los principales recuerdos.
Por ejemplo, ¿te puedo otra cosa? Me acabo de acordar.
Sí, por supuesto.
Otra de las propiedades que compramos aquí en Santiago para la Universidad del Desarrollo fue que al lado del Campus Cantagallo de la Universidad de Las Condes, al lado oriente, había un restaurante kosher. Lo compramos para hacerlo taller de arquitectura. Fue curioso porque necesitábamos esa propiedad, entonces fui a hablar con ellos y los restaurantes kosher, los que lo administran son rabinos,
Ya.
¿eh? Entonces había dos rabinos con la barba larga, ¿sí? Eran como bien ortodoxos, yo creo. Y me hablaban así como hablan los rabinos, así como a judíos rabinos. Entonces yo iba y como que no me pescaban, así como porque es como su forma de negociar, digamos, ¿eh?
Ya.
Como que te negocian, pero no te negocian. Y los derivé unas 4 veces. Hasta que al final llegamos a un precio para la compra, para que ellos vendieran la propiedad, ¿no? Entonces,
Claro.
en el camino ellos me explicaron por qué trabajaban ahí, por qué era coche, ya nos hicimos amigos de ellos, ¿no? Porque hay todo un tema de pureza de los alimentos, que tiene que ser certificado por un rabino, que no hay contaminación, etcétera, etcétera, ¿eh? No hay terminación cruzada, y con otros elementos que son prohibidos para ellos. Entonces me acuerdo que estábamos terminando y entonces para algo necesitábamos un lápiz, me acuerdo, ¿eh? Para anotar algo. Y justo me empiezo a revisar los bolsillos, tenía una hoja de papel en la mano ese, y no tenía lápiz. Miro al otro los rabinos, tampoco tenía lápiz, y miro al tercero y tenía un lápiz en el bolsillo de la camisa. Entonces lo miro y le miro el lápiz. Entonces él me mira a los ojos y se mira el lápiz, él.
¿Ya?
¿No? Y me dice, y seguía tal cual, o sea,
No te pasaba el lápiz.
no sabía que yo quería el lápiz, pero no lo pasaba. Entonces me queda mirando y así como serio, así como. Entonces yo le digo, parece que no entendiste. Me presta el lápiz, le digo. Entonces me queda mirando y me dice, dilo riendo. Entonces, y ahora lo miré así como, me está agarrando, weón. O sea, como que es chiste o me dan ganas de pegar, porque estamos hablando de un lápiz Bic ordinario todavía. Entonces de repente me queda mirando así, serio, toda esta cuestión, porque son muy serios los gallos, ¿eh? Son muy serios. Me queda mirando y se larga a reír y mira al otro judío y le dice, qué buen judío soy, me dijo, qué buen judío soy. Se muere la risa y me pasa el lápiz, ¿eh? Te lo voy a prestar, me dijo. Y bueno, y ahí cerramos el negocio con ellos y se compró esa propiedad.
Mirando para atrás, ¿qué significó para ti todos estos años de trabajo en la UDD?
Gran oportunidad, ¿no? Yo creo que un regalo del cielo, de verdad. trabajar con Joaquín, ver sus luces y sombras. Llegué a conocerlo muy bien. Lo mismo con Cristian, que son gallos, son excepcionales, digamos, humanamente excepcionales. Y ojalá que ellos no escuchen nunca esta grabación, digamos, o sea, nunca una mala palabra con ellos, digamos. O sea, tú digas que tenías un jefe que te trata mal, muy humanos, cariñosos, cercanos. Yo me acuerdo que había un cura que algún tiempo nos atendió en Concepción, que era el padre James McGill Hargay, que era un legionario de Cristo. Y una vez me dijo él: ¿sabes que en esta universidad la amabilidad raya en la caridad? La amabilidad raya en la caridad. Es impresionante, me dijo. O sea que me sentí súper bien porque de verdad nos esforzamos por ser muy cercanos a... O sea, con nuestro personal auxiliar siempre fuimos lo mismo, ¿eh? Yo me acuerdo de haber barrido con ellos, ordenado sillas con ellos. Siempre fueron a nuestras comidas, todas las cosas. Éramos uno. No había diferencias, digamos, ¿eh? Salvo cuando podía ser muy molesto para ellos. Yo diría que, bien, o sea, de Federico Valdés, Federico todo el mundo le tenía miedo. Yo creo que de haber tenido un par de roscas fuertes con Federico en la vida, donde yo creo que él quería matarme, yo también, pero salimos adelante y lo estimo mucho. O sea, lo tengo entre las personas que estimo mucho, digamos. Es un gallo frío, o sea, más frío, más racional, seco para los números. Era el terror de los números. Tú podías llegar a un directorio con una planilla, no sé, que tenía X columna por Y fila. Le encendías el computador la moneda y Federico te decía: está mala.
Detectaba
Te
y
decía: pero
eso.
no, si está, no puede estar mala, Federico, está hecha en Excel. Sí, porque mira, aquí nos suma esta cuestión. Tú sumas y ya estás destruido, po. O sea, partí destruido. Ya. ¿Cómo no me di cuenta? Y de Ernesto, esto era respetado por todos, ¿no? Era respetado por todos. No había nadie que le levantara la voz. Ernesto tenía la facilidad de que los interrogaba, porque no. Empezaba a hablar con ellos y le decía: ya tú sabías algo que no me querías decir. Y se lo sacaba. Entonces nosotros, cuando teníamos alguna cosa que queríamos hacer y no queríamos que Ernesto se enterara, no le decíamos a los cercanos de él. Porque si le decíamos a los cercanos de él se iba a enterar. Porque no sé, porque tenía esa cuestión que te miraba en los ojos y sabía que algo andaba. Entonces era mejor, ¿eh?, ni cruzarse. Me acuerdo también de Ernesto Silva, que era tan ejecutivo que uno entraba a la oficina de él y no te sentabas. Porque decía, entrabas, te parabas y decía: mira, tal cosa, tal, tal, tal. Ya listo, gracias. Estoy ahí.
No había tiempo.
Pero no había, ¿eh? Ahora, era súper cariñoso, ¿eh? Muy cariñoso. No siempre era así, sino cuando estaba metido en el trabajo. Era así. Me acuerdo nomás de una reunión de directorio que tuve con ellos. Me acuerdo que estaban todos, ¿eh? Un reunión de directorio de la universidad, al principio. Dura, porque habíamos tenido unas pérdidas que no esperábamos tener. Y me acuerdo que estaba, pero choreadísimo, choreadísimo, choreadísimo. Y me echaba toda la culpa. Probablemente la tenía. Y me acuerdo que yo miraba esto, porque se ponía así, ¿eh? Y cada vez como que iba cruzando los brazos más arriba, ¿eh? O sea, se cruzaba el brazo y lo empezaba a subir, se empezaba a poner rojo. Y me acuerdo que Federico, Cristian, Joaquín, todos como que se empezaban a alejar la silla, ¿cachai? Entonces, y todos como que todos ponían atención, pero todos, nadie se atrevía ni a interrumpirlo, digamos, ¿no? Y yo me acuerdo que yo lo miraba en este, silla, y lo único que se me ocurría pensar a mí era: yo no estoy para esto, porque era, me agredía, pero me agredía. Y entonces, mientras le hablaba, yo empecé, me acuerdo que tenía los papeles encima de la mesa, empecé a ordenar los papeles. Dije: me voy, voy a dejar hablando. Empecé a ordenar los papeles, los metí en mi maletín y seguía. Entonces terminé de guardar los papeles, me enderezo así, entonces me mira y se queda callado. Entonces me queda mirando al todo y dice: ya, me dice, es la última vez, me dice. Me mira y me apunta mal el dedo así: es la última vez. Ok, la última vez. Porque además no dependía de mí, digamos, era una situación de ayer, pero como la última vez que me traí malas noticias, digamos.
Como a los niños, una
Claro,
vez que te portan mal.
la última vez que te portáis mal. Sí, pero igual, aunque fue en el minuto y la sangre sube, le subió a falla, y tal vez a nosotros también, pero cero rencor. O sea, de verdad, los echo de menos a todos. Yo sé que ya no trabajan juntos, todos están en la vida, se lo ha llevado por distintos lados. Yo creo que fue un tiempo muy bueno, de haber trabajado con cada uno de ellos. Y lo curioso es que se llevan muy bien entre ellos, ¿no? O sea, y eran, pero súper distintos. O sea, ninguno pisaba al otro
Cada uno tenía su ámbito de acción.
Sí.
Y para cerrar, ¿algún mensaje que te gustaría darle a la UDD en su aniversario número 30?
Sí, que no pierdan lo del principio, ¿no? Eso de ser un, de eso que se quería, que los fundadores querían al principio, que era ser una universidad, no sé si chica en el número de alumnos, a lo mejor chica en el término cercana a los alumnos, cercana a sus empleados y formativa de los jóvenes, ¿no? No darle un título profesional nomás, sino que formen a los jóvenes. Eso yo me acuerdo, esas horas, todos los almuerzos se juntaban, no sé, cada uno de ellos se juntaba con un grupo distinto de alumnos y era sándwich. No son, digo, lo horrible, ¿no? Horrible. Pero los alumnos fascinados, o sea, no se dan cuenta lo que, el valor que tiene para los alumnos sentarse con las autoridades, ¿no? Vale. Con gallos conocidos, con gallos famosos, y hablar de tú a tú. Eso es muy formativo para los alumnos, ¿no? Ser cercano a los alumnos, yo diría que eso ha sido la clave y yo creo que se mantiene todavía. Así que felicitaciones y feliz aniversario.